Serendipia. El gusto de encontrarlo.
Vamos a estar recibiendo vía telefónica a Ignacio Porcekansky. Ignacio Porcekansky vive hace muchos años en Florida, en Estados Unidos. Es científico, biólogo y profesor de ecología en la Universidad de Florida. Desarrolla también, desde hace, bueno, más de 50 años, una obra plástica, básicamente collages, que hoy se reúnen en un libro que edita Pozo de Agua, Poemas Visuales, se llama, Collages de Ignacio Porcekansky, con una edición prologada por Pincho Casanova, que bueno, hace una reflexión allí sobre este conjunto de obras que tienen todo un, bueno, un viaje por distintos temas. Pero para hablar de eso vamos a recibir al autor. Ignacio Porcekansky, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo le va?
Bienvenido.
Muchas gracias, gracias por estar aquí.
Bueno, es una combinación bien interesante esta de la biología, la ecología, la ciencia y el arte en un formato de collage. ¿Cómo fueron esos comienzos? Porque fueron en paralelo, ¿no? El estudio, el trabajo y el arte.
Fueron en paralelo, porque yo empecé a hacer esto prácticamente a los 25, 26 años, cuando estaba en pleno estudio de la biología, de la genética en Inglaterra. Y entonces me di cuenta que la verdad era que había muchas cosas que eran comunes. No comunes en la temática, sino comunes en el deseo de la temática.
¿Cómo es eso?
O sea, es decir, cuando uno está haciendo ciencia, uno está haciendo un poco un trabajo detectivesco, está tratando de encontrar algunas respuestas para problemas biológicos, y me di cuenta de que cuando uno recorta cosas del arte o recorta recuerdos, guarda papeles, eso también forma parte de una búsqueda. Entonces son dos grandes dominios, digamos, de lo que nos preocupa y de lo que nos interesa de la vida biológica y de la vida en general.
Claro. Esto de recortar es algo que, bueno, que siempre estuvo ahí, o sea, el estar atento a cosas que interesaban sin saber mucho por qué, ir y guardarlas y como que ir en una tarea como de recolección.
Sí, en realidad el impulso de guardar siempre estuvo, por algún motivo creo que más que nada estético, es decir, uno ve algo, dice, por ejemplo, un boleto de Cucha Capicúa, no es particularmente bonito, pero tiene su significado. Entonces, yo digo, me lo guardo. Después, al rato estoy leyendo una revista científica y hay una ilustración de, digamos, de una especie de molécula. Y yo, pero esto también está lindo. Lo puedo recortar, lo recorto o lo fotocopio y lo integro lo meto en una caja en donde van cosas y ahí se va creando una especie de depósito prácticamente infinito de recortes y recuerdos. Algunos, la mayoría tienen que ver con la vida misma, ¿no?
Con anécdotas, con cosas que uno también asocia a esos objetos.
Y cosas que a uno le pasan, digamos, una invitación a cenar, una cosa que uno ve en una revista, un dibujo que se parece a un hijo, no sé, digo, la cédula vieja de mi padre, yo qué sé, cosas que tienen un significado que ayudan a procesar un poco los momentos de la vida.
¿Y cómo es entonces eso, ese momento en que se eligen ciertos objetos y se ponen a dialogar? ¿Suele haber como una rutina, un ritual, una manera parecida de componer o no necesariamente? O sea, ¿qué mueve a ese momento y cómo se desarrolla?
Bueno, hay una rutina en el sentido de que uno, digamos, hay un momento que puede ser un jueves de mañana o un sábado de noche que uno dice, esto lo tengo que poner ahora, lo tengo que hacer ahora y me pongo y lo hago. Entonces uno agarra las cajas que tiene de recuerdos y de recortes y empieza a darle. No hay un proceso absolutamente definido, porque son los mismos recortes, es la misma pieza, las piezas que dan la inspiración. Y hay evidentemente algunas que salen bien y otras que salen menos bien, algunas se descartan, otras van tomando un rumbo propio, medio misterioso, y salen bien, otras tengo que volver a empezar o hacer una fotocopia y rescatar. Bueno, como le cuento, no es un proceso tan sencillo. Algunos salen muy bien, rápido, y me dejan contento. Otros son un poco más complejos.
Y ahí hay un cuidado o una búsqueda que tiene que ver con la forma, con la paleta.
Absolutamente. Tiene mucho que ver con la forma, con el color. Tiene mucho que ver con figuras que yo repito mucho, que evidentemente son las que más están más frecuentemente asociadas a mi vida, a mi recuerdo, a mi memoria. Muchos rostros, muchas bocas, ojos, la figura humana en general, de manera que en el libro que se está presentando y que Pincho y Macarena han cuidado con gran cariño, decidimos poner más o menos 83, hay 83 trabajos. Y yo diría que es importante en el libro darse cuenta de que hay 10 temas. El libro tiene 10 secciones en donde yo trato de encauzar ese especie de caos plástico dentro de ciertos carriles que van desde el aprender a mirar lo que es una pintura, un trabajo importante, hasta qué es lo que nos va a deparar en un destino que hoy en día está complicado y lleno de interrogantes.
Uh-huh. ¿Qué referencias tiene de artistas en este plano, en esta disciplina, digamos?
Me mató. No tengo muchas.
O sea, ha sido siempre un trabajo más bien autodidacta.
Autodidacta. Yo miro mucho arte y tengo una suegra que es ganadora del premio Figari, que es Linda Cohen.
¡Oh! ¡Qué bien!
Siempre hemos tenido discusiones sobre arte. Mi señora Marta es arquitecta. Entonces, mi hermano fue arquitecto. Siempre estuvimos rodeados en la familia de arte en diversas formas. Y por supuesto que cuando uno tiene esa ventaja, que uno es privilegiado en ese sentido, siempre hay discusiones. Creo que las más jugosas han sido con mi suegra. Pero aparte de esto, yo creo que uno, si se mantiene cerca del arte en todas sus manifestaciones, es muy importante entender qué es lo que nos llega. y uno se sorprende constantemente, ¿no? Uno, yo miro revistas y miro exposiciones y trato de ver lo máximo que puedo, y en general, uno siempre, por más que a veces uno no esté de acuerdo con las cosas que aparecen, uno se enriquece de cualquier manera, por la positiva, por la negativa, pero las influencias, en definitiva, yo puedo decir autodidacta, pero el mundo del arte es el que guía absolutamente el proceso.
Uh-huh. El libro está organizado en estas 10 secciones que se llaman, bueno, la primera es Al principio, luego Arte, Ciencia, El sistema impune, Desventuras de la belleza, Cuerpo, Farma, Deseo, Sueños, Encuentros imposibles y Final. ¿Esta organización surge a priori o luego de que está la selección hecha se organizan en estas secciones?
Bueno, fue una mezcla, yo diría que fue a posteriori. Yo quería que el libro tuviera una cierta temática con cierta coherencia, y entonces fueron los propios trabajos que fueron sugiriendo los temas. Es decir, uno podría haber perfectamente bien elegido otros 10, pero hay algunos ahí que son imprescindibles, por lo menos a la luz de lo que he hecho durante tantos años, ¿no?
¿Como por ejemplo?
Por ejemplo, cuerpo. Cuerpo. ¿Por qué cuerpo? Porque es una cosa que siempre me llegó desde que empecé a trabajar. ¿Por qué farma? Porque las vicisitudes de la vida me fueron llevando a que, bueno, es un tema que ocupa mi vida. Es un tema que porque tomo remedios, porque no tomo remedios, porque me gusta probar remedios, porque la aspirina, porque esto, aquello. Me pareció siempre una cosa fascinante, que también tiene su lado científico, y me pareció que valía la pena sacarlo a flote.
Claro.
Encuentros imposibles. Encuentros imposibles porque es lo que la vida nos da. Uno conoce gente, uno anda por ahí, se enriquece con esos encuentros. Algunos encuentros son terribles, algunos encuentros son maravillosos, pero siempre hay encuentros, y los encuentros uno cuenta cosas, y si uno cuenta cosas, uno las puede expresar.
Uh-huh. ¿Cómo es observar este libro que cuenta la historia propia de esa manera tan personal? ¿Cómo es verse reflejado allí?
No voy a decir que estoy completamente conforme. Estoy bastante conforme, si no el libro no hubiera salido. Pero yo creo, principalmente creo que después de 50 años y de tanto collage hecho, pienso que valía la pena que salga a la luz, porque hay cosas en algunos trabajos que yo pienso que son compartibles. Son compartibles o entendibles, o que pueden hacer evocar en otra gente, en la gente que tenga la oportunidad de tener el libro, de transmitir ciertas cosas, de remover ciertas cosas. Al poner a Marilyn Monroe junto con otros objetos, a poner piezas de arte con otras cosas, a poner una tenista con un vaquero roto, digo, todo eso puede tener el potencial de evocar en otra gente, en el público, cosas que pueden ser divertidas, pueden ser hasta útiles, pueden inclusive inspirar, como me han inspirado a mí.
Sí, yo igual no me refería como a la valoración artística, sino a ver reflejado el proceso de vida, el proceso artístico relacionado a lo personal, el descubrir por ahí cosas que no se había dado cuenta, o no, un poco por ahí va mi pregunta de bueno, cómo es enfrentarse a la propia materia, ¿no? Pero como una cosa más personal.
Entiendo. Sí, usted no se imagina la cantidad de cosas que no están. Porque uno puede decir, bueno, hay un libro, 180 páginas, está, volqué todo lo que tenía para volcar. No es así. Sigo haciendo collages. Yo creo que es una labor infinita. Creo que uno puede, mientras la vista dé, uno puede seguir haciéndolo. Y hay cosas que no están, y no porque estén ocultas o nada que se les parezca, sino que la búsqueda en sí es una búsqueda prácticamente que no tiene fin, ¿no? En definitiva, estoy diciendo que si bien hay mucho y todo lo que está ahí, yo soy el responsable, absolutamente. Ahí hay cosas que falta mucho, digamos. Faltan cosas que me gustaría seguir haciendo y que en la medida de lo posible voy a tratar de seguir haciéndolo.
¿Qué le ha dado esta mirada artística en su otro costado, en el lado más científico? ¿Cómo disfruta de esta mirada artística en la ciencia?
Sí, la mirada científica es una mirada, yo creo que hay que es importante decirlo, es muy rica, pero a otro nivel. En otras palabras, es muy rica en su nivel más estrictamente humano, del punto de vista de que la ciencia nos hace, nos remueve. Si uno toma, por ejemplo, la pandemia que acabamos de pasar, cuando empezaron a salir las vacunas, desde el punto de vista científico es muy interesante ver cómo esas vacunas se desarrollaron. Se desarrollaron por lo menos dos o tres tipos de vacunas distintas, de distinta efectividad y todo lo demás, y si bien ellas tienen su propia plástica, no es a nivel plástico que se revelan. Se revelan a un nivel mucho más directo, humano. Pero, si lo podemos reconocer, hay diagramas, hay fotos de diversas moléculas que se prestan mucho para un tratamiento plástico. Y ahí hay hay un toque, hay una cierta comunión.
Bien. Bueno, el libro lo va a estar presentando en unas semanas nomás. ¿Va a ser cuándo?
No tengo idea todavía, pero vamos a tratar de hacer lo posible de sacarlo en marzo o en abril.
Bien, perfecto.
Pero ya debe estar por algunas librerías.
Bárbaro. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, que pase muy bien.
Igualmente.
Serendipia. Lo que no esperabas, lo que no sabías que estaba.